Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. En el día de hoy hablaremos de historia de Estados Unidos y el lejano oeste. Y es que para ello tenemos como compañía a Mario.
Hola.
Bienvenido. Bueno, como en todos los podcasts, tenemos una pregunta un poco global para empezar. Y es que, ¿qué importancia tiene Estados Unidos para que hablemos en un episodio entero de él?
Bueno, Estados Unidos en el mundo tiene bastante importancia, tanto terrenal, económica y en todos los sentidos, y social. Y es bastante interesante la poca historia que tiene este país, ya que es donde se han producido de los genocidios más grandes de la historia y poco se habla de ello. Y su ley tampoco se diferencia mucho de la que era en su antiguo año.
Bueno, pues como para empezar un poco en lo que viene a ser los orígenes de Estados Unidos, sabemos que en su historia hubo una de las guerras más importantes, que es la guerra de secesión, que alguna gente lo sabrá.
Sí.
Y es que incluso lo vemos reflejado en hoy en día, la guerra. Pero explícanos un poco, ¿cómo es esto?
Bueno, la guerra de secesión se debe a que los estados del norte no necesitaban básicamente lo que era la esclavitud, ya que fue la última guerra antes del desarrollo y duró como de 1861 a 1865. Y fue la culminación de cuatro décadas en la que se fraguaron profundas y arraigadas diferencias económicas, sociales y políticas entre los estados del norte y del sur. Y esta empezó con el asalto a la guarnición de Fort Sumter el 12 de abril por parte de los estados confederados, ya que ellos estaban en contra de lo que era la esclavitud. Y pues esto se ve reflejado hoy en día con el racismo más bien impulsado por el presidente actual, Trump.
Bueno, y es que hablemos de no solo la guerra, sino el origen, cuándo empezó a civilizarse de verdad.
Sí, bueno, Estados Unidos, lo que es el desarrollo industrial de Estados Unidos ha durado bastante tiempo. Y todo en parte fue impulsado por un ideólogo. Este era Oliver Sullivan, si no me equivoco, que creó la idea del destino manifiesto. Esta consiste en que Estados Unidos y los ciudadanos de Estados Unidos tienen el derecho de colonizar todo ese terreno. Por tanto, echar a los antiguos habitantes, y todo por el simple hecho de que Dios le ha dado el permiso de hacerlo. Y con eso se excusaban para matar y hacer el genocidio más grande de la historia, básicamente. La ciudad principal en el inicio de su expansión era San Luis, y de ahí ya se fue colonos de Inglaterra y mismos de allí, o de ciudades que estaban ya a rebosar de gente, veían las oportunidades de esta nueva tierra y viajaban allí. Empezaron a expandirse por medio oeste y ya el oeste a finales de su época, antes de que llegase el ferrocarril. Se crearon ciudades como Chicago, San Francisco, California, todos estos centros del mundo, básicamente. Y eran las ciudades más importantes en aquella época porque era donde había un poco de civilización en todo ese terreno y lo que daba esperanza a seguir avanzando. Ya que en un terreno tan grande no va a haber mucha ley y además era un estado súper súper frágil, lo cual indució a la gente a crear un sistema totalmente privado en todos los sentidos, ya que el estado no podía permitirse algo como un hospital, un colegio y cosas así. Bueno, también claramente los antiguos habitantes de este terreno no iban a estar contentos con esta idea, así que allá por el final de su expansión se crearon como una especie de guerra, la Guerra India, que fueron bajo el gobierno de los Estados Unidos, y han sido más de 40 en número, y han costado la vida de unos 19.000 hombres, mujeres y niños blancos, e innumerables muertes indias, por no hablar de los heridos. Estos fueron guerras impulsadas por varias tribus, los Black Hawk, los Apaches, los Navajos y los Sioux, todos con sus grandes jefes, como Toro Sentado, Caballo Loco, Águila Voladora y todos estos personajes. También podemos hablar de cómo se defendía un terreno así lleno de forajidos y de gente sin ley, ya que es muy interesante. Como el país no tenía un sistema de ley en sí, se creó una especie de sistema de caza recompensa. Si había un forajido buscado, este se ponía en la en el corcho de la oficina del sheriff, con su nombre bajo una recompensa de $10,000, si ya alguien super buscado. Y pues cualquiera podía ir a la ubicación más reciente de esa persona y matarlo para después cobrar su recompensa. Así básicamente se iba formando el sistema de defensa allí. Bueno, y con esto ya se acaba con la llegada del ferrocarril. Todas estas bandas de forajidos, las que atracaban trenes, bancos, diligencias, carros, todo esto se acaba con la llegada del ferrocarril, ya que cuatro personas, no me acuerdo ahora el nombre precisamente, pero fueron cuatro las que impulsaron el desarrollo del ferrocarril de San Luis a todas estas ciudades del oeste, como California, Chicago y todo esto. Y ya cuando se fue comunicando todo esto, empezó a desaparecer lo que era el terreno sin ley, por así decirlo. Y ahí acabó. Los forajidos se veían en su última y lo único que hacían era moverse a lugares paradisíacos como Cuba, Tahiti y todas estas islas.
Bueno, hablábamos antes de los indios. Y es que todos sabemos, ¿no? Hemos visto un montón de películas de indios y vaqueros. Sí, sí. Se iban al centro de la ciudad, se pegaban un tiro. Pero ¿cuánto de verdad hay en esto? Porque se dice incluso que el cine no refleja la realidad.
Bueno, el cine ha maquillado muchísimo lo que es la visión real de todo esto. Básicamente los duelos esos eran muy difíciles que se tratase, o sea, que se hiciese uno más. Bueno, algunos se hacían por simple deporte incluso. Pero si, por ejemplo, si yo cabreo a una persona en un salón, lo que va a hacer es pegarme un tiro o clavarme un cuchillo. O sea, eso no pasa como venga. Vamos al centro de la ciudad y a las 12 de la tarde desenvainamos nuestros revólveres. Pero no, eso no pasa. Básicamente se puede reflejar con un ejemplo. Billy el Niño. Podría hacer una estimación de las muertes que causó este hombre. Que me diráis 30, 40, 50, 2.000 hombres, pero en verdad fueron nueve personas las que mató este señor. Y su primera fue de rebote, porque bueno, su primera en el cine la ponen como un duelo en el centro de la ciudad, pero esta fue un hombre que estaba molestándole en un salón y por desgracia se le escapó un tiro a Billy por sin querer. Y le dio en la pierna, se desangró y echó a correr. Y de ahí empezó su gran carrera de forajido. Ya que, bueno, pues podía matar a un hombre, podía asaltar una diligencia. Y pues de ahí fue creando su banda con muy poca edad. Y eso, también los forajidos más conocidos como Jesse James y todo esto, tampoco ha sido tan épica su historia, ¿sabes? Ha sido más simple, ya que al cine le gusta maquillarnos mucho lo que es eso. También, como en aquella época de los 70, 60, fue el cúmine del cine western, ya que empresarios con miles de millones de dólares, como les sobraba tanto el dinero, lo que se dedicaban era a hacer cine western, cine negro y todo esto, y de ahí nace también todo ese maquillaje creado por la propaganda esta de Estados Unidos.
Bueno, Mario, es que ahora quería que nos contase un poco qué otros conflictos hubo durante el desarrollo.
Sí, hubo uno bastante importante, que sería la independencia de Texas, o la revolución de Texas, más bien conocido. Y tuvo lugar entre el 2 de octubre de 1835 y el 21 de abril de 1836. Bueno, México contra Texas, básicamente. Los problemas entre el gobierno mexicano y los colonos angloparlantes de Texas, o sea, estadounidenses, comenzaron con la promulgación de la nueva constitución centralista de 1835, que eran básicamente siete leyes que alteraron la estructura de la República Mexicana. Y bueno, la guerra comenzó en territorio tejano el 2 de octubre de 1835, como he dicho antes, con la batalla de los González. Y después los tejanos tomaron dos territorios, que serían la Bahía y San Antonio Béjar, que poco después caerían. Después de varias victorias mexicanas y el paso del tiempo, la guerra terminó inesperadamente con la batalla de San Jacinto, en la que los tejanos comandados por Samuel Houston ganaron. Bueno, Texas después de independizarse se uniría a Estados Unidos en 1845 y la negociación no fue demasiado bien. Las reclamaciones de ambas partes no quedarían finiquitadas, así que comenzaría la guerra de Estados Unidos y México, que duraría de 1846 a, si no me acuerdo mal, a 1848.
Bueno, y ahora, para ya casi finalizar, hablábamos de historia de la actualidad. O sea, queríamos hablar un poco de cómo se ha reflejado toda esta historia que hemos contado a la actualidad.
Sí, bueno, básicamente lo que pasó en ese tiempo es que el Estado era muy frágil, así que daba más libertad de creación y más privatización de varios sectores de la economía, como es la sanidad, la educación, como he dicho antes. Y eso se ha visto reflejada en la actualidad, no se ha cambiado, y básicamente casi todo el sector económico de Estados Unidos es privado. Y no cambia mucho tampoco el sistema de leyes. Tú podías ir andando con una carabina por la calle allí, y por aquí también puedes, perfectamente, así que...
Claro, y lo vemos reflejado en que niños de 18 años, 19 sí. años, que están todavía en el instituto, se ve reflejado en los múltiples tiroteos que ha habido últimamente en la historia de Estados Unidos. Y es que, Mario, ¿qué opinas de que niños con 18 años, 19 años puedan tener ese tipo de armas? Como pueden ser AK-47 o incluso una pequeña pistola.
Sí.
Que pues, eso, aunque sea pequeña, puede hacer mucho daño. ¿Qué opinas sobre eso?
Básicamente yo lo veo un poco decepcionante, porque ya no es solo que puedan, sino que eso se ve como parte de la cultura del país de Estados Unidos. O sea, un arma, tú lo reflejas básicamente con Estados Unidos, ya que es el país con más libertad de portación de armas que ha habido en la historia. Y pues yo lo veo decepcionante que pasen estas cosas. Y básicamente el poder lo que hace, en vez de culpar a su sistema de leyes, es echarle la culpa a secundarios, como pueden ser los videojuegos o películas o cosas así. Es como quitarle importancia y culpabilidad a la causa.
Bueno, y también, ¿qué opinas sobre que Trump, cuando llegó a la presidencia, permitió que gente, personas con problemas mentales diagnosticados, pudieran también tener armas?
Otra cosa, es que este presidente no se puede ver, ni no tiene ni pies ni cabeza, básicamente.
Claro, no sabemos, algo bueno, nunca se ha visto hacer algo bueno. Tiene la intención de construir un muro que separe México de Estados Unidos.
Otra cosa, es decir, bueno, eso también es otro tema por el que hablar, sí. Ya no solo del presidente, sino de la población en sí. Tienen una especie de denigración a este pueblo mexicano, ya que veteranos de guerra cojan su furgoneta y vayan a la frontera a pegarle tiros a familias que intentan pasar. Y eso es totalmente legal, porque entre un lado y otro no hay un marco de leyes que defiendan a una posición o a otra. Así que
claro, un territorio sin leyes que se puede hacer lo que le la gana,
sí,
claro.
Sí, así que eso se tiene como hobby, eso está dentro de la cultura del país, eso es algo que se tiene que cambiar desde dentro, ¿sabes? No es un problema más bien gubernamental, ya que también el gobierno impulsa ese movimiento, ¿sabes? Que es ya lo peor.
Claro, pero también vemos como supremacistas blancos hacen increíbles matanzas. Sí. Hace poco veíamos que un supremacista en un pueblo de allí de Estados Unidos mataba a un montón de mexicanos, hasta 25 o 26 mexicanos. Sí. Vemos que eso también pasaba antiguamente, como comentábamos.
Con la guerra de secesión.
Claro, pero también pasa actualmente. Mucho menos, pero se ve reflejado igual.
Es una de las secuelas que ha dejado esta guerra, básicamente. Esa ideología racista del bando confederado ha afectado muchísimo a la población y la gente se lo sigue tomando en serio. Y yo lo veo un poco absurdo, la verdad, porque eso también viene de la
desinformación. Claro, preocupante también, porque
preocupante.
Es que no se puede ir seguro por Estados Unidos, no saben, en cualquier momento se puede iniciar un tiroteo.
Aparte del sistema roto que tienen, básicamente. Es como, es una de las potencias mundiales en la que, sí, es el país de las oportunidades, de las empresas, de todo esto, pero también hay que ver cómo se vive ahí, ¿sabes? Los barrios bajos de Nueva York, de Detroit y todo eso son como gente denigrada, básicamente. Y que no... Que hay una clara diferencia entre clases allí en ese país. Y lo veo decepcionante también que un país tan grande y tan exitoso, entre comillas, como es Estados Unidos, tenga un pueblo así de mal.
Pues muchísimas gracias por venir, Mario. Encantado de volverte a ver por aquí. Parece ser que tú siempre nos vas a contar historias. Estamos encantados. Pero bueno, antes de finalizar, como siempre, deciros dos cosillas. Una, que ya tenemos Patreon, como anunciábamos hace un tiempo. Y es que, para quien todavía no lo sepa, Patreon es una plataforma, como una plataforma de micropagos, que permite apoyar económicamente a los creadores de contenido. Abajo tenéis el link para que leáis un poco menos resumido qué es Patreon. Y también deciros que tenéis un código, un 10% de descuento con nuestro patrocinador. Y el código lo dejamos abajo, la tienda también. Sí. Y para quien no tenga la mochila ya todavía para la vuelta al cole, pues igual encuentra ahí la mochila que quiere.
Y bueno, si queréis más podcast de historia como este, lo que podéis hacer es apoyar el canal con un pequeño like y una suscripción. Y ya de paso activar la campanita, que últimamente YouTube está funcionando fatal con las notificaciones.
Sí, porque no llegan las notificaciones. Y si nos veis desde Spotify, recordad seguirnos, compartirlo, que os ayuda mucho. Muchísimas gracias por vernos y te esperamos para más, varios.
Sí, por favor.
Adiós. Adiós.